Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Gracias mil por estar en sintonía con Radio República en este foro en que nos reunimos todos cada semana para poner sobre la mesa Cuba. Cuba, nuestra patria con sus cuestiones. Así es que no se demoren, quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá, que estamos en La Casa Cubana, la casa de todos. Y si digo toda la semana que cuando uno entra aquí a La Casa Cubana, pues se duele, se le estruja el corazón de ver la ruina en que han convertido, ahora tras el paso de este huracán, una vez más un huracán que pasa por Cuba y que deja una estela tremenda de destrucción, pues se siente uno mucho peor, porque ve la destrucción material, ve la miseria en carne viva y sabe que más allá de esa miseria material está también la miseria moral, la degeneración en el sentido más completo de la palabra a la que el régimen somete a nuestro país. Lo somete por una voluntad malvada precisamente de lograr eso, de que Cuba deje de ser ella misma y pierda sus virtudes y su espíritu y su concepto propio de nación. Pero bueno, como les decía cuando les daba la bienvenida, el simple hecho de que entremos aquí a la casa, nos sentamos a la mesa y pongamos ahí a discusión los problemas que nos preocupan, las cosas nuestras, yo creo que ya es una manera de entendernos los cubanos y de echar adelante un poquito en el camino que lleva hasta ese día, que no sabemos cuándo va a llegar, pero que vamos hacia él, en el cual pues vamos a tener la oportunidad de reconstruir, de fortalecer, de ver los cimientos de la nación como andan y de edificar nuevamente la casa cubana para bien de todos, de edificarla para paz y tranquilidad de sus hijos todos. Bienvenidos pues, y hoy tenemos algo muy especial, que es la presencia de un invitado que cada vez que viene yo sé que ustedes quedan complacidos de oír porque sabe lo que habla, conoce los temas que trata. Lo hace además con la pasión que nos mueve a todos, que es la pasión de ver al pueblo cubano en posesión de sus derechos. Alguien que conoce las entretelas del régimen y conoce también pues todo lo que pasa en el mundo. Me estoy hablando de Jesús Marzo Fernández, viejo amigo, analista completo de la situación cubana, al cual me place pues darle la bienvenida. Marzo, bienvenido, gracias por acompañarme.
Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Acuérdate que yo soy fan de ese programa.
Pues yo lo sé así, te lo agradezco mucho. Marzo, mira, más que ir a un punto específico, quisiera comenzar por una visión panorámica de lo que es Cuba hoy tras el paso de este huracán. ¿Cómo podemos visualizar la situación tras tanto anuncio de planes económicos, de crecimiento por aquí, de qué sé yo? ¿Cómo nos deja esto?
Desgraciadamente, en estos momentos en Cuba, que la tragedia es una tragedia de una magnitud extraordinaria, es tan grave la cosa, es tan triste la cosa, que nadie puede pensar, Julio, en política. Hay que pensar cómo sobrevivir a esta cuestión.
Sí, señor.
Esta cuestión, que parezca una cosa, una paradoja, fortalece increíblemente al gobierno. Lo fortalece. Todo el mundo ahora, la política pasa a un segundo plano. Hoy lanzaron una noticia, que es una noticia casi comercial, que el gobierno financiará el 50% de los gastos de los que van a reconstruir su vivienda incurran en los materiales de construcción. Pero pero es que no hay materiales de construcción.
¿Esa es la cosa? ¿El 50% de qué? De nada.
De nada. Entonces la gente lo lanzan con todo una garabía, como si fuera. Y entonces, ¿qué pasa? Por otra parte, el hombre nuevo, sí, el hombre que se ha creado con la revolución, es un hombre que ha perdido los valores morales, está dedicado al saqueo, ver lo que se roban. Oye, déjame decirte que parece increíble, se han robado hasta la materia, hasta una casa que se destruyó, se robaron los escombros para hacer otra casa. Oye, esto sí parece ciencia. Tú ves los videos que me lo mandan constantemente. Oye, parece Haití, no parece La Habana. La Habana ya no es. La Habana no existe, pero no existe ni La Habana ni las construcciones. Ah, y después te saca una noticia que es como impactante. El polo turístico de Holguín ya puede empezar a funcionar. pero qué cosa es esto.
Hombre, claro. ¿Y quién va a turistear en estas circunstancias?
Oye, pero pero es que sigue que había problemas con los trabajadores que no pueden ir a trabajar porque tienen que reconstruir su casa. Porque, oye, tuve haciendo una comparación, estuve en Miami, como quedó afectado, pero ¿sí? Miami dentro de 2 meses ya está igual.
Nadie, oye, se acuerda de eso, ya.
Nadie se acuerda de eso, oye, y ahí en Cuba, oye, la secuela es de una magnitud tal, que yo te digo a ti una cosa, para mí ya Cuba es un país que dejó de ser casi Cuba, es otra cosa.
En esta circunstancia, en este ciclo especial, ciertamente el régimen tiene una tradición fundamentada en su propia propaganda que exagera la habilidad de la propia dictadura para las evacuaciones, para salvar a la gente, alardea de que no hay ni un solo muerto cada vez que pasa un ciclón, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión, en este huracán Irma, he escuchado algunas voces desde dentro de Cuba que acusan al régimen precisamente de no alertar adecuadamente a la población, de soslayar el peligro de este ciclón. Algunos argumentan que era por la cuestión turística, para no, en definitiva, ¿qué ha pasado? ¿Tiene algún fundamento esta acusación?
No, pero mira, en Cuba, Julio, tú lo conoces muy bien, todo es político.
Claro,
todo tiene un show político. Y además ya tienen la desgracia de que no tienen a Fidel, porque tengo que decirlo así bien claro. Porque a Fidel este espectáculo del ciclón le encantaba. Estaría en una tanqueta caminando por La Habana, prometiéndole casas a todos los afectados, y era un show político.
Bueno, tú recuerdas que él hasta le quilataba la palabra a este señor, a Rubiera, el director del Instituto de Meteorología, y daba el parte él.
Daba el parte de él, y además él decía dónde iba a estar el ciclón a la hora, y él estaba ahí. Eso es un espectáculo, un show político. Y todavía en aquella época todavía había creyentes, pero ya los creyentes no existen. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Raúl Castro ni tiene carisma, ni tiene esa facilidad. No, él no le interesa a la gente, él no está para estar caminando por las calles ni prometiendo, no está para eso, él manda 4 generales. Él, Raúl Castro, para mí, no sabe cómo soltar eso, porque él vive muy bien, es multimillonario, él no está para eso, él tiene que dejar a cualquiera ahí, él está para estar disfrutando su riqueza, como ella, además es familiar. ¿Pero qué pasa?
¿Pero ya, tú no crees, Marzo, que él está pues trabajando activamente, digamos, en lo que pueda ser su sucesión? Aunque sean los cargos más figurativos y de menos poder real.
Mira, ahí todo, él se queda, que eso ya todo el mundo lo sabe, él se retira de todo y se queda en la rinconada, su casa allá en la autopista, que era la casa de Pico Fernández Casa, como el gran brijo de la tribu. Hagan lo que ustedes quieran, pero todo lo importante lo vienen a consultar conmigo. Y las Fuerzas Armadas le siguen respondiendo a él, su gente de segundo frente. Jueguen a la política, hagan lo que ustedes quieren. Y después que yo vi las declaraciones de este Mariano Murillo, el que está el autor de todo esta de todos estos cambios que dijo. Estamos haciendo todos estos cambios para no hacer ningún cambio fundamental.
¿Qué pasa?
¿Y entonces qué pasa? Pero es que eso no le interesa a nadie en Cuba ya, chico.
Pero
en Cuba ya están, ellos no se han dado cuenta que el problema de Cuba es un problema político, no es un problema económico.
No, claro.
Y entonces qué pasa? La vida así, el cubano, lo que único que está pensando es cómo resuelve su casa, cómo come y cómo viene la familia de los Estados Unidos lo ayuda. No tiene otra opción.
Ven acá, Marzo, pero en medio de todo este mare magnum que ha provocado el paso de este huracán por un larguísimo tramo de la costa norte de Cuba.
Sí. Que puede decir que oye, casi... y ahí sí pasó en lugares a los 175 millas.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Ahí pasó en Santa Clara. Oye, ahí pasó de verdad, no es...
Sí. Y en medio de todo esto, pues, a paso de tortuga, si tú quieres, para mí, continúa avanzando esta situación que se ha creado con motivo de los llamados ataques sónicos, ataques con sonido, que han desequilibrado de alguna manera a un número, más de 20, dicen algunos, de diplomáticos de Estados Unidos que estaban destacados en La Habana, algunos con daño permanente, con sordera, otros con problemas neurológicos, y pues precisamente hace pocas horas, para el momento que grabamos este programa, el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Tillerson, hablaba de cerrar la embajada en La Habana, dice que es una posibilidad grande. No aclaró en este momento si cerrar la embajada se refiere solamente al hecho sí físico del edificio o si eso implica una ruptura o degradación de relaciones, pero sin duda es una situación bien peliaguda por lo que implica. ¿Cómo tú contemplas esto? ¿Qué ha pasado?
Mira, aquí hay dos cosas. Primero que hay una cuestión, que los servicios de inteligencia cubanos no dejan de trabajar con ciclón o sin ciclón. Esa gente tiene su mundo aparte, tienen todos los recursos a su disposición y siempre están en la línea de fuego. Eso es la primera. Segunda cosa, para el gobierno cubano puede ser ese anuncio que hizo el Departamento de Estado, eso es muy peligroso, que se cierre en la embajada o las relaciones con Cuba, porque todavía Cuba tiene su vía de escape, su vía de salida para los Estados. Si se cierra la vía de escape, entonces hay que resolver el problema de una forma u otra. Aquello se convierte en una situación muy explosiva, muy explosiva. Si al cubano, por alguna razón de allá, le dicen que no tiene acceso al dólar o que no tiene acceso a una visa, aquello se convierte explosivo. Eso tiene que, el gobierno cubano tiene que buscar una solución, pero yo creo que el anuncio que ha hecho el Departamento de Estado hoy en La Habana, los dirigentes no duermen, para que tú lo sepas.
O sea, que tú eres de la opinión, Marzo, que el flujo que hay de relaciones, digamos, entre Estados Unidos y Cuba, fundamentalmente en el aspecto de el hecho de que un número importante de cubanos todavía, comparado con otros países, pueda emigrar de Estados Unidos, de Cuba hacia los Estados Unidos, y las remesas que llegan de una forma que todo el mundo sabe que es multimillonaria
a Cuba. Mira, yo he sacado hay muchas cuentas, pero la cuenta más seria es 4.000 millones de dólares, es casi el 50% de los ingresos que tiene Cuba como país mandando técnicos al extranjero.
O sea, que si este flujo de dinero se cerrara de alguna manera...
No, aquello se pone... Porque cuando cierran la embajada americana, afecta al turismo.
Sí, claro.
La imagen ya del turismo se deteriora y afecta el turismo. Pero aparte que afecta el turismo, el cubano ya no tiene opciones. ¿Qué opción va a tener? Tiene la opción de que la familia lo mantenga, tiene la opción de venir para acá. Y cuando no tenga eso, ¿de qué vivir?
Tú sabes una cosa que a mí me ha llamado la atención ahora con el paso de este
ciclón. Oye, eso es una situación muy explosiva.
No, hombre, claro que lo es.
Y eso hay que seguirlo muy de cerca.
Ahí no hay que ser un experto economista para darse cuenta de lo que eso representa, ¿no? Eso lo sabemos. Pero fíjate, una cosa que me ha llamado la atención y que para mí retrata lo que es el subdesarrollo de Cuba, la marcha atrás que ha tenido Cuba en estos años de esta revolución mal llamada, ¿no? Es el hecho de que, por ejemplo, cuando pasaba un huracán antes, pues tú oías los reportes de que afectó la cosecha de esto, la de lo otro, vamos a tener menos producción del otro, qué sé yo. Ahora apenas se habla de eso. Y eso me confirma a mí, es que Cuba, aquel país agrícola, aquel país de tierra fértil...
No existe.
¿Qué produce Cuba,
Marzo? Oye, pero mira, Julio, tú que eres cubano, si a ti te dicen en el año 59 de que Cuba iba a tener que importar azúcar de Colombia...
No,
pero usted está loco.
Claro, está loco.
Pero además, volviendo a lo que para mí me parece que es el tema más importante, es que con esta situación, acuérdate el chantaje tradicional que tiene el gobierno cubano.
Sí, el éxodo.
El Mariel, un nuevo Mariel.
Sí.
Amenaza con eso, pero creo que ahora con este presidente que no está muy bien de la cabeza, oye.
Sí.
Amenazar con un Mariel, bueno, sí. Yo no sé qué...
Toma otras características muy especiales.
Otras características, y yo te digo a ti una cosa... ojalá que en Cuba, y tú sabes que tú y yo coincidimos, haya un final feliz, pero no quiero un final trágico para mi mujer.
No, no, de veras que loco, uno no quiere una cosa. Ahora, Marzo, fíjate, yo sé que la respuesta que tú podrás darme en cuanto a esto, como cualquier otra persona que yo le preguntara, es puramente especulativa, porque esto ya va a unos niveles de espionaje, de contrainteligencia, de lo que tú quieras, que son muy altos y muy bien guardados, ¿no? Pero siguen debatiendo a los medios de prensa de este país, algunos, porque otros apenas le han prestado importancia, esta cuestión de los ataques a los diplomáticos en La Habana, que si fue un intento deliberado de la dictadura de probar algún tipo de arma de estas modernas que hay, qué sé yo, de que si fue un experimento que le salió mal, pero le salió mal precisamente en el intento de hacer daño, no en otra cosa. O sea, que si fue otro país a través de La Habana especulando, vamos a ponerlo por delante y repito, no podemos hacer eso. ¿Cómo tú visualizas esa situación? ¿Qué es lo que ha pasado con estos ataques?
Mira.
Y sobre todo un hecho que yo creo que es muy significativo. Después que se descubre esto, después que ya hay un número de diplomáticos que han tenido que ser traídos a Washington para atenderlos médicamente, sí, ocurre otro ataque.
Mira, aquí hay varias cosas. Primero, que todas estas cosas relacionadas con la acústica no son más que centros de escucha de espionaje.
Ajá.
Que eso no es, porque además la información es lo que más vale en este país. En el mundo entero, lo que más se cotiza es la información.
Claro.
El gobierno cubano ha utilizado todo tradicionalmente, los centros de escucha, los centros de filmación, con todo para el famoso chantaje. Aquí hay evidentemente una tecnología nueva para esos métodos que se ha ido fuera de control y ha afectado a la gente. No creo que se hiciera, en mi opinión,
como una agresión dirigida específicamente a ellos.
Estos son los resultados, las secuelas de un trabajo, de un bombardeo de escucha a la embajada americana, que también ha tomado sus medidas, porque la embajada americana prácticamente las oficinas principales se han forrado de plomo.
Sí, es una fortaleza.
Es una fortaleza, pero bueno, así mismo pasó con la embajada americana en Rusia, que ya la gente no se acuerda. Hubo el mismo problema. Pero además, todos estos intentos fallidos, intentos adredes, salió mal.
Mm.
Como le salió mal, ahora tienen que pagar el precio de sus errores, porque además lo detectaron, se dieron cuenta, y también otra cosa, ellos están jugando con candela. Este país es el país que tiene los recursos tecnológicos más grandes.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro!
Pasó esa cosa, porque aquí los americanos no son santos.
Algunos analistas han adelantado la especulación, y sigo recalcando que se trata de especulaciones, que esto era quizás un servicio que el régimen castrista le estaba vendiendo a otro país, probablemente a Corea del Norte o a Irán.
Acuérdate que mire, yo voy a hablar un día de Corea del Norte. Tú sabes que Cuba, con la crisis económica que tiene, le regala 10.000 toneladas de azúcar a todos los años a Corea.
No, ahí lo tiene.
Una donación que hace, pero de hace 30 años, oye, y además, bueno, un día vamos a hablar de...
Un día lo haremos. Y además, la mala memoria es absoluta, porque hace apenas, qué sé yo, menos de 2 años si acaso, del famoso cargamento de armas del barco que trató de cruzar por el canal de Panamá, en pleno auge del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, armas que el régimen castrista enviaba a Corea del Norte. Eso es como si lo hubiera sepultado el olvido.
Oye, pero mira, eso son lo que se sabe. Un día vamos a hablar de lo que no se sabe, de lo que no se comenta. Porque además hay otra cosa. En Cuba hay... yo estuve 2 veces en Corea, para hablarte claro.
Ajá.
Conozco Corea, que de las cosas esas que podemos estar hablando, que tú dices, Marzo, ciencia ficción. No, tú sabes que en Corea, tú, el partido es el que determina tu matrimonio, cuando te cases, con quién te casas.
Dígame usted.
No, pero además, cuando tú ves las mujeres bonitas, nada más que son para los militares y para... Te escogen a los viejos estos que tú ves que están cargados de medallitas, sí, de chapita, tú lo ves con una muchacha de 15 o 20 años, vaya, increíble. Además, nadie te da tú sabes que no usan papel sanitario.
¿Qué cosa?
Los cuando yo, oye, tú llegas ahí al hotel, te dan un jacinto para que te la... ¿Qué cosa es esto?
Sí, señor. No,
bueno. Tú sabes que tú vas a su casa y nadie duerme en cama.
¿Qué cosa,
Duermen en estera que recogen para tener más espacio. Tú llegas a una casa y aquí, lo primero que te encuentras en la pared son cuatro uniformes de militares. La televisión empieza a las 7 de la noche y se acaba a las 9 poniendo cosas de el único horno que hay en Corea es jefe, no más nadie.
¿Qué cosa más?
Oye, y con Fidel adoraba eso. Fidel adoraba Corea, pero tú no sabes que cuando Fidel se relataba con Kim Il-sung, a Kim Il-sung le ponía un banquito para que fuera el tamaño de Fidel, porque Kim Il-sung era un enano, ¿eh? Y le ponía, porque no puede estar mayor que él.
Sí, claro, claro, además, claro.
Eso es como el sintoísmo. Claro que el sintoísmo es la religión de Japón, ajá, donde el emperador es la máxima figura, Jesucristo.
Sí, sí.
Ahí es igual. Ajá. Ahí el líder político es Dios.
Bueno, pero ahora que tú estás hablando eso, ahora que tú estás hablando esto, y esto yo no lo tenía en cartera para este programa, pero sí es algo que a mí me ha llamado la atención, y qué bueno que tú estás ahí para compartirlo contigo. Durante todo, sobre todo en los días en que se cumplieron o hubiera cumplido Fidel Castro 90 años, el pasado mes de agosto, qué sé yo, que la prensa ya pues se volcó en elogios, en conmemoraciones, en que no ha pasado una hormiga por un trillo que no fuera dedicado a Fidel y su recuerdo, claro, qué sé yo. Yo leí en la prensa castrista, en el Granma, en Juventud Rebelde, ciertas expresiones casi religiosas de adoración a Fidel Castro, de como si su espíritu siguiera guiándonos, como si vaya, qué sé yo, era un culto al Fidel Castro desaparecido, viniendo de una nación que se supone que su dirigencia es atea.
No, pero ahora tú verás lo que viene, ¿no? Esto está programado. Fidel Castro, llevaba lo único que hacía Fidel Castro en su vida, era hacer su autobiografía.
Ajá.
La autobiografía de Fidel ya está hecha.
Ajá.
Ahora está hecho. Ahora se publica en varias ediciones, se va a publicar recién, dentro de pronto. Y ese es el libro que va a tener que estudiar todos los militantes del partido, todos los centros de trabajo. Es como la Biblia. Tienen una Biblia. Ahora tienen la Biblia, que es la guía para todo la acción. Y entonces, pero oye, una cosa, además, mística. Mística que tienen ahora, que quieren, porque además hay una cuestión. Raúl Castro no tiene carisma.
No.
El pueblo no simpatiza con él. Él, como decirme en español, es pesado.
Sí, sí. Y el cubano no perdona eso.
El cubano no perdona eso. Y entonces, además, no tiene contacto con la gente. Él es militar. Es nada más que lo que está preparado para el GAMS. ¿Tú sabes lo que es el GAMS?
Sí.
El GAMS es la famosa frase que en donde Cuba todo giraba alrededor. El golpe aéreo masivo sorpresivo que están esperando hace 60 años.
Que no acabe de llegar. Marzo, nos queda menos de un minuto. Si tú pudieras en ese breve tiempo resumir, ¿cómo van a pasar nuestros hermanos allá en Cuba los próximos meses?
Bueno, yo te digo a ti, no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero esto es una tragedia irreversible. Esto ya cae en un estado caótico cada día que pasa. Porque los alimentos cada día escasean más. Y déjame decirte que ojalá no, pero la explosión social está ahí mismo. Explosión social como manifestación popular. Porque déjame decirte que las últimas manifestaciones que hubieron ahí reclamando alimentos, nadie habló de política, nadie combatió al gobierno. No quiere decir que ahí puede haber una explosión
social.
En contra del hambre, de la tragedia que está viviendo.
Bueno, Marzo, después de darte las gracias, queda pendiente el programa que tú nos has anunciado respecto a Corea y Cuba. Vamos a hablar de ese tema que cobra cada día más interés. Gracias por estar con nosotros este rato. Gracias también, amigo Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí ayudándonos en la parte técnica. Gracias también a todos ustedes, desde luego, por la sintonía que nos dispensan. Y recuerden que está en pie nuestra invitación para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.